23 horas GMT, medianoche en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas. Titulares es 17 de enero. En la cuerda floja todavía el acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, pendiente de una aprobación todavía del gabinete israelí. Estados Unidos confía en su implementación a partir del domingo. Explosiones en Kiev durante la visita del primer ministro británico Keir Starmer, que firma con Ucrania un ambicioso acuerdo de seguridad bilateral por una duración de 100 años. Aquí en Francia fracasa una moción de censura de la izquierda radical parlamentaria contra el nuevo primer ministro François Bayrou. Se fisura a la vez la coalición del nuevo Frente Popular. En esta última edición Américas especial, larga entrevista exclusiva de RFI tras el boletín a José Daniel Ferrer, el disidente cubano encarcelado en 2021 y liberado este día. Alain Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI.
Frágil, aparente normalidad este jueves en el enclave de Gaza. A la hora de la oración más temprano, bullicios callejeros, horas después de que medio mundo celebrara el miércoles la conclusión de un acuerdo de cese el fuego tras 15 largos meses de guerra entre Israel y el movimiento Hamás. Lo cierto a esta hora es que los últimos balances arrojan, desde aquel anuncio, 81 muertos en distintos bombardeos israelíes sobre la franja, donde el ejército israelí afirma, admite haber bombardeado 50 objetivos terroristas, poniendo en peligro, según Hamás, a su vez advertía hoy el movimiento islamista político y armado, poniendo en peligro la vida de los rehenes. Despidiéndose de la prensa en el Departamento de Estado en Washington, el saliente jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que confía en la aplicación del cese el fuego a partir del domingo. Informa en redacción RFI Pablo Estañol.
It's not exactly surprising that in a process and a negotiation.
No resulta sorprendente que haya últimos detalles que resolver en un proceso de negociación tan complicado y masivo, explicó Blinken antes de adelantar que se estaba ajustando un último diferendo sobre la identidad de ciertos presos palestinos que Hamás reclama. Más temprano, el gabinete de seguridad del gobierno israelí postergaba hasta mañana su voto sobre el acuerdo a la espera de que se resuelvan las últimas exigencias de Hamás, calificadas de extorsivas por Jerusalén. Para que el acuerdo sea formalmente validado por el Estado hebreo, requiere la aprobación del gabinete de la coalición de gobierno que dirige Benjamín Netanyahu, en el seno de la cual dos aliados claves liderados por dos ministros de la extrema derecha religiosa y sionista han expresado su firme oposición.
O amenazan con dimitir, como el ministro Ben-Gvir, encargado de Seguridad Nacional en el gabinete. Una mayoría de ministros, sin embargo, debería apoyar el acuerdo. Podría también superar el voto en el Parlamento Knesset, aunque Netanyahu pierda aliados en el camino. Reacción prudente este día, sobre todo este cronograma. Más temprano, en línea con RFI, es Benito Gritsvetsky, padre de una ex rehén en Gaza, cuyo novio sigue allí retenido.
Esperemos que sea real, que sea cierto el intercambio, pero es un intercambio para mí un poco drástico, porque estamos hablando de 34 rehenes aproximados en el intercambio, pero la posición es que le hicieron pausada. Para mí es una esperanza con cierto temor de que se llegue a cancelar, de que se llegue a ver algo que no proceda como se debe. Si se hace efectivo, van a ser 34 familias que van a recibir a sus familiares, pero tenemos todavía 64 familias a la espera.
Esta noche, Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, declara que dimitirá en caso de que sea adoptado por el gobierno de Netanyahu ese acuerdo alcanzado con mediadores como Egipto, Qatar y Estados Unidos. Un acuerdo que calificó Ben-Gvir de irresponsable. María Dolores Algora es experta en mundo árabe y próximo oriente en la Universidad San Francisco de Vitoria en Madrid.
Ahora mismo Netanyahu, aunque haya cedido a estos términos de este acuerdo que él acusa a Hamas de decir que los están modificando en el último momento, pero aunque haya sido así, Netanyahu dentro de su propio escenario pues también tiene una división interna muy importante. Y no olvidemos que los grupos de extrema derecha dentro de Israel pues no admiten que Netanyahu haya aprobado esta negociación y le están creando también obstáculos.
Al noreste, en Siria, esta vez la presidencia francesa anuncia que París acogerá el 13 de febrero una tercera conferencia internacional sobre Siria desde la caída del régimen al-Assad, donde debe iniciarse, se subraya el Palacio del Elíseo, una transición política justa e inclusiva, lo que defendía también hoy el canciller español José Manuel Álvarez al izar la bandera española en la reabierta embajada de España en Damasco y abogando por una flexibilización de las sanciones contra Siria.
Las actuales sanciones a Siria estaban pensadas para un momento distinto, para un gobierno distinto. El levantamiento progresivo de las sanciones, si estas autoridades siguen por ese camino, es otra forma más de ayudar a la reconstrucción de Siria y a ofrecer perspectivas económicas para todos los sirios.
Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш.
Se trata de un día histórico para las relaciones entre nuestros países, declaró el presidente ucraniano Zelensky al recibir este jueves en Kiev al jefe del gobierno británico Keir Starmer, con el que firmaba un acuerdo de cooperación estratégica por una duración de 100 años, abarcando sectores como el comercio, la ciencia, la energía y sobre todo la defensa. Reino Unido es uno de los principales apoyos militares de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero 2022, informa Natalia Olivares.
El objetivo, según Keir Starmer, es primordial y es garantizar que Ucrania esté en la posición más fuerte posible durante el año 2025, declaraciones que hizo durante una visita a los soldados heridos de la guerra.
Decir que Ucrania debe estar en la posición más fuerte posible no son meras palabras. Es por eso que he tenido discusiones tan intensas con el presidente Zelensky durante los meses de mi mandato como primer ministro. Y las volveré a tener aquí, en Ucrania.
Londres suministra actualmente al ejército ucraniano misiles Storm Shadow que Kiev ha empleado para atacar objetivos militares y energéticos en territorio ruso, lo que el Kremlin había presentado como una línea roja.
Y en la actualidad europea, Dinamarca se prepara para una guerra comercial con Estados Unidos propiciada por esas ideas expansionistas de Donald Trump, sus ambiciones acerca de Groenlandia, ese territorio semiautónomo de la corona danesa, la mayor isla del mundo en el Ártico. Melissa Barra.
La situación sigue siendo seria, declaró la primera ministra danesa al referirse a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia, que el presidente electo rechazó retirar durante una conversación telefónica con Mette Frederiksen. La dirigente danesa añadió que Dinamarca no quiere un conflicto comercial con Estados Unidos, el primer mercado de exportación de los productos daneses que Donald Trump amenaza con recargar para lograr su cometido. A modo preparatorio, la primera ministra reunió hoy a los directores de las joyas industriales de la corona danesa, el grupo farmacéutico Novo Nordisk, el joyero Pandora, el cervecero Carlsberg, el fabricante juguetero Lego y los mayores constructores de parques eólicos offshore del mundo, Ørsted y Vestas.
Aquí en Francia, contexto político inédito, sin mayorías en el Parlamento, el nuevo primer ministro francés, François Bayrou, enfrentaba un primer y serio obstáculo en esa Asamblea Nacional. La izquierda insumisa presentaba una moción de censura contra su gobierno.
Pour l'adoption 131. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
Sin sorpresas, la moción obtuvo tan solo 131 votos a favor, pero no fue respaldada por la inmensa mayoría de la bancada socialista, resultado muy alejado de los votos requeridos para derribar a François Bayrou. La promulgación de la ley de interrupción del embarazo aquí en Francia, denominada Ley Veil, por el nombre de la ministra que propuso su legalización, Simone Veil, cumple este 17 de enero medio siglo, 50 años. Un balance preliminar, Angélica Pérez.
Desde entonces, las reglas legales del aborto han sido flexibilizadas varias veces, elevando a 14 semanas el plazo legal, suprimiendo el periodo de reflexión, al igual que la autoridad parental para menores, o bien extendiendo los centros médicos dedicados y autorizando a las comadronas a practicarlo. Pese a los progresos, el derecho a la interrupción del embarazo sigue siendo frágil, objeto de ataques regulares de opositores conservadores muy organizados, y pese a su inscripción en la Constitución, la emblemática asociación de Planning Familiar teme que las condiciones de acceso al aborto retrocedan. En 2023 se registraron más de 246.000 interrupciones de embarazos en Francia, 8.000 más que el año anterior, de las cuales 4 de cada 5 por método medicamentoso, aunque con importantes contrastes estadísticos que reflejan una oferta desigual en el territorio.
Noticias de América en RFI.
En Brasil, la Corte Suprema niega este jueves el pedido del expresidente Jair Bolsonaro, investigado por presunta trama de golpe de Estado, para viajar a Estados Unidos, acudir a la toma de posesión de Donald Trump. Existe la posibilidad de fuga, justifica el magistrado supremo del Supremo Tribunal Federal, STF, el famoso Alexandre de Moraes. RFI Brasil, corresponsal Juan Royo.
La justicia brasileña negó la petición de Bolsonaro de recuperar su pasaporte para poder viajar a Estados Unidos a la toma de posesión del presidente Donald Trump, prevista para el próximo lunes. El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, rechazó la petición porque considera que aún hay riesgo de fuga, porque el propio Bolsonaro incentivó a los acusados de intentar un golpe de Estado en Brasilia en enero de 2023 a huir de Brasil para escapar de la justicia. El juez cita incluso declaraciones de Bolsonaro en que no descarta pedir asilo político en otro país. Las autoridades confiscaron el pasaporte del expresidente brasileño en febrero del año pasado, al principio de las investigaciones policiales sobre su participación en el intento golpista. Desde entonces, la justicia siempre le ha impedido salir de Brasil. Además, al margen del problema del pasaporte, el juez afirma que los abogados de Bolsonaro no presentaron ningún documento que probase que Trump había invitado a Bolsonaro a la ceremonia. Sus abogados, no obstante, alegan que el correo electrónico de la empresa que organiza el acto ya era la invitación oficial. Aunque él no podrá viajar a Washington, sí se espera que esté presente uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, principal articulador de la política internacional de la extrema derecha brasileña. También acudirán al menos 16 congresistas brasileños. Desde Río de Janeiro, Joan Royo para Radio Francia Internacional.
Acude también Javier Milay, Joan Royo en Río para RFI Brasil. Javier Milay acude a esa cita, al igual que Nigel Farage del Reino Unido. Parece ser que Keir Starmer, el primer ministro británico, no figura en la lista de invitados. Por último, Venezuela. 14 países de la OEA, Estados Unidos y Canadá sumados, rechazan la investidura de Nicolás Maduro en una declaración fechada en Quito. Esto es todo por el momento.